web zonamixta.uy.
Y seguimos en Zona Mixta, nos vamos a la entrevista central que tenemos a Romina Castellini, que es juez de gimnasia artística y tiene un blog que se llama mundogaf.substack.com, donde hay un montón de información sobre la gimnasia artística, y con ella estamos hablando con varios temas que tenemos ahí en la vuelta. ¿Cómo estás, Romina?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
Bien, bien de bien. Y bueno, te cuento que la primera cuestión que surgió en el equipo fue que hace poquito nuestro compañero Diego trajo una noticia que en Alemania, si no estoy mal, gimnastas alemanas estaban utilizando calzas largas, digamos, y que no se les veían las piernas. Entonces eso nos parecía como una noticia interesante y que pone un poco el tema de cómo se muestran los cuerpos en la gimnasia artística, etcétera. Y bueno, saber un poquito cómo está ese tema y qué te parece.
Sí, sobre todo porque fue la iniciativa de una sola, o sea, para ponerlo en contexto, ¿no? No fue una cosa que surgió por un acuerdo de la federación, o sea, orgánico, sino que en realidad fue la iniciativa de un atleta en particular, que es la que plantea que, bueno, no sea que se sexualice los cuerpos de las atletas de la forma que se venía haciendo. Entonces, por eso toma la iniciativa de empezar a hacer, usar un traje entero, y después, digamos, las distintas compañeras es que empiezan a también a adoptarlo. Así que, bueno, se llama Sara Voss, ahí la atleta, ahí ya lo tenemos, para poner un poquito en contexto la noticia y darle el paso a Romina.
Bueno, mira, en realidad eso es una regla que hay, si yo no me equivoco, van 2 ciclos olímpicos. Sé que este no es el primero, deben ser por lo menos 2, o sea, unos 8 años hace que existe la regla en la que vos podés usar una calza hasta los tobillos, o sea, vos podés usar una malla, o sea, cavada, como una malla de playa, digamos, con o sin mangas, eso siempre fue así, y tiene ciertas medidas, no puedes subir en la cadera, no puedes bajar demasiado el hombro, bueno, un montón de cosas, pero la parte de usar un unitardo, que sería como una especie de traje de surf, que es el que usó Sara Voss en el campeonato, o usar una calza larga arriba de la malla, se puede. Lo que pasa es que no lo usa nadie esa regla, porque es tan fuerte la tradición de usar malla y la tradición de ver a las gimnastas vestidas de esa forma, que no, la verdad que no se usa casi en ningún caso. Creo que hubo un caso internacional conocido antes de ella, que fue una gimnasta, no me acuerdo el país, pero creo que si no es musulmana ella, el país de ella es musulmán, entonces quería como animar a otras gimnastas a que utilizaran calzas largas y que no dejaran el deporte por usar malla. Esa es una de las cuestiones, viste que la gimnasia en realidad tiene como edad de dropout así como más común, alrededor del 80% deja alrededor de los 14 años. Y bueno, obviamente coincide con un periodo en el cual cuando sos adolescente estás con el periodo, con edad de desarrollo. Y bueno, yo soy una de las que dejó los 14, o sea, no específicamente por eso, pero muchas sé que dejan por eso también, porque es muy incómodo hacer gimnasia artística de malla de adolescente, o sea, te acostumbras, ¿no? Pero si tienes la opción de la calza, es mucho mejor. Y de hecho, después de ver a Sara Voss y a las compañeras que también se unieron a la consigna, Danusha Francis, que es una gimnasta jamaiquina, británica jamaiquina en realidad, mitad, dijo que le parecía genial porque una de las cosas más incómodas era competir con el periodo de malla, que si vos tenías, específicamente decía, si tenés más tela abajo cubriéndote, vas a estar mucho más cómodo, y es así.
Claro, y... ¿Vos? Sí, dale, Seo.
No, que Romina, yo vi en tu Twitter que vos habías compartido hace unos días una noticia de la Federación Australiana, o sea, Gymnastics Australia, que había anunciado una nueva medida en sus torneos locales, que era permitir que las gimnastas utilizaran las mallas con el largo de manga y de pierna que prefirieran, y vos hablabas de que en Uruguay estaría bueno que hubiera también un cambio en el reglamento en ese sentido. Acá, digamos, el reglamento no contempla eso todavía, o cómo es, digamos, si lo excepcional es lo de Australia o lo de Uruguay.
Sí, en realidad, sabes que Australia le sigue a Nueva Zelanda y creo que Alemania ya lo tiene, en que se deje utilizar el largo que vos quieras de manga o de pierna. Porque ahora la regla es o usás malla cavada o usás al tobillo, ¿tá? Y tiene que combinar la calza con la malla y tiene que ser todo el equipo igual, no es que una gimnasta puede competir de calza y las demás no. Claro. O sea, cuando son competencias individuales como el europeo, como Sara Vos y todas esas chicas que compitieron de calza, cada una puede usar lo que quiera. Pero en Uruguay, cuando competís por equipo, tenés que usar todos lo mismo. Entonces, si a una se le da por usar calza, tienen que usar todos calza y tiene que ser al tobillo. Esa es la regla hoy, o sea, la regla internacional. Lo que estaría bueno es que en Uruguay, a nivel, sobre todo a niveles abajo de elite, se permitiera competir con la calza que quieras, con el largo que quieras. Eso de, aparte de eso de pedirle a las chicas que se pongan una calza de determinado largo, de determinada manga, no sé qué, en varones no está, en varones usan un pantalón y una musculosa y se terminó, y nadie tiene problema. O short, de repente. No, no sé muy bien cómo es la regla de la ropa, pero sé que pueden usar las dos cosas. Es más bien una cuestión que viene también por el lado del género, en la parte de hacer la policía de la ropa de las mujeres, digamos, ¿no? Tiene toda una connotación ahí, que bueno, que incluso sos penalizado si se te ve un bretel del sutién o si se te ve un poquito de la ropa interior abajo, también tiene un descuento, o sea, en las reglas. Entonces es un poco drástico pedirle a una chica de 13 años que esté preocupada porque no se le ve la ropa interior cuando está delante de 2.000 personas haciendo un ejercicio.
No, claro. Y un poco trayendo el tema a la gimnasia artística en Uruguay, ¿cómo hoy en día, cómo está el deporte, el nivel de desarrollo? ¿Qué perspectiva tenés vos dentro de este deporte? ¿Cuáles son como las cosas que están buenas, que se vienen desarrollando, y en qué cosas capaz que habría que mejorar o hay deficiencias? ¿Cómo lo percibís?
Bueno, en general, ahora la verdad no te sabría decir porque hace un año y medio, por lo menos, que no competimos. No competimos desde creo de noviembre de 2019, si no me equivoco. Pero más o menos, hasta ese momento, por lo menos, como veníamos, creo que estamos mejorando mucho en el nivel internacional, en las infantiles, que son más o menos 9, 10, 11 años. Lo que sí veo es que, bueno, hemos tenido resultados. Voy a hablar solo de la rama femenina, en realidad, porque la masculina no tengo tanto conocimiento y no quiero mezclar. Sé que la masculina tiene sus propios proyectos, además, y eso, pero en femenina creo que venimos trabajando mucho más en lógicas de generaciones de gimnastas, capaz, trabajando más de base con niñas más chicas e intentando emparejar el nivel, que haya una mayor competencia desde más chico. En general, cuando empiezas con alto rendimiento, no hay muchas chicas que hagan y cada vez van quedando menos y siempre va quedando una o dos senior. Cuando llegan los 16 ya son solo una o dos en Uruguay y eso lo hace muy difícil. Creo que eso es una realidad de muchos deportes en Uruguay. Sí. Creo que se viene trabajando mucho mejor en ese sentido y el formato de los sudamericanos ha ayudado a que Uruguay se ponga un poco más las pilas, capaz, con esas generaciones que a veces quedan un poco ahí en el medio, 9, 10, 11 años. Pero creo que por otro lado también hay una tendencia internacional desde la academia, desde la ciencia, a empujar un poco la edad de las gimnastas un poco más arriba, que la edad, por ejemplo, se discute mucho que la edad senior en vez de ser 16 debería ser 18, que la edad del alto rendimiento debería ser a partir de los 12 o 13 y no de los 9 o 10, que deberíamos entrenar muchas menos horas de las que entrenamos acá en Uruguay, y en otros países también pasa. Por ejemplo, hay chicas que a los 10 años ya entrenan unas 30 horas por semana, y eso es perjudicial para el desarrollo de ellas a nivel corporal, probablemente mental también, porque es una presión demasiado alta, capaz. Entonces, ya te digo, yo creo que estamos avanzando en un montón de cosas, pero por otro lado creo que Uruguay tiene como la oportunidad de, con este parate que tenemos de competencias internacionales, replantearse cuál es el plan a futuro, qué proyecto tenemos a nivel deportivo, si queremos o no queremos, por ejemplo, llegar a un Juego Olímpico, que nunca hemos llegado, si queremos o no queremos tener más seniors. Ahora tenemos solo a Pierina Cedrés, por ejemplo. En general han sido una o dos en los últimos 10 años, creo que no han coincidido más de dos gimnastas mayores de 16 años en Uruguay que estén activas compitiendo. Y creo que sería bueno, creo que estamos como en un muy buen momento para plantearnos, con toda esa generación que estamos aprovechando ahora para trabajar, plantearla como a largo plazo, ¿no? Pensar un poco más en la sostenibilidad del deporte, no sé ni si lo dije bien, pero que sea un poco más sostenible, ¿no? Que pensarlo en una lógica de una carrera deportiva a largo plazo, y pensar también que el deporte para esas chicas va a ser una etapa de su vida y que después van a tener que seguir en su vida haciendo otras cosas, otros proyectos, y que está bueno que esto sea una experiencia positiva y que saquen lo mejor posible a nivel deportivo, pero a nivel personal también de la carrera, y que sea algo que ellas recuerden de acá a muchos años como algo que esté bueno.
Vos ahí mencionabas, ¿no?, un poco el tema de las de las edades y da la impresión, y efectivamente es así, de que es un ciclo que queda como muy comprimido, ¿no? Tal vez más que la mayoría de los deportes. Y te quería hacer como una doble pregunta, una que capaz que ya la respondiste un poco, más o menos cuál es la edad habitual de comienzo, o sea, de las gimnastas que después van a estar en alto rendimiento, la edad más o menos a la que comienzan, y cuáles son las etapas como marcadas de ese ciclo de una gimnasta de élite, pongámosle, o de nivel alto.
Mira, hoy en el mundo en general las gimnastas, y acá en Uruguay también, las gimnastas empiezan a los 4 o 5 años. Se compite recién a partir de los 7, 8. ¿Tá? Antes podés participar de torneos, pero en realidad, por ejemplo, en Uruguay no se premia hasta cierta edad, hasta los 7, creo que es. No se hace premiación con medalla. Se le da una medalla a todas porque no se fomenta la competencia a esa edad. En otros países capaz es un poco más alto. En Estados Unidos creo que es 8 años por ahí. Y después tenés un periodo más o menos hasta los 12, 13, recién ahí se definen como elite junior, hasta los 15, 16, y a los 16 pasas a ser elite senior. Esas serían como las tres etapas, ¿no? Iniciación, más técnico y después alto rendimiento. Lo que pasa es que en general las chicas toman la decisión de hacer o no hacer alto rendimiento alrededor de los 9, 10 años, acá y en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Claro. Eso es una realidad que para nosotros es muy normal. Pero, y a mí me llevó muchísimo tiempo darme cuenta, ¿no? Recién en los últimos, capaz, 4 o 5 años estudiando otro tipo de temas, me di cuenta que era muy, no solo muy distinto a otros deportes, por cuestiones que no debería, sino también capaz que no va tan acompasado con lo que debería ser el desarrollo de las chicas. Incluso pensando en solamente en el deporte y en el alto rendimiento, ¿no? Si vos querés una gimnasta de alto rendimiento senior, no la podés poner a entrenar alto rendimiento desde los 9 años porque no llega. O sea, llega, pero en qué condiciones, ¿no? Y capaz que dura un ciclo olímpico como senior. Claro, eso es un poco lo que se está discutiendo ahora.
Se satura antes, ¿no? Digamos, es como
un burnout
ahí tremendo.
Sí. Digo, físico o mental, las dos cosas.
Claro. Sí, porque es un deporte que claramente tiene una particularidad con respecto al tema de la edad que no se da en ningún otro, ¿no? O sea, va a contrasentido ya no solo de cualquier otro deporte, claro. Donde la edad top es mucho más adelante en la carrera, sino que además va a contrasentido de lo que vos decías, Romina, hasta de las leyes vitales, ¿no? O sea, porque expone a una persona en una edad donde está como recién empezando con su desarrollo físico y emocional. A un nivel de competencia extremo, a una exposición extrema que a todas luces es evidente que no puede estar preparada realmente para sostenerlo en las mejores condiciones, y por eso creo que es un deporte donde el nivel de exposición que hay es por obsceno realmente, ¿no? con chicas que son menores de edad.
Sí, es muy difícil este tema porque es algo muy extendido, no solo Uruguay. De hecho, desde hace más o menos un ciclo olímpico para atrás empezó a ser un sudamericano de categoría infantil, o sea, de 9 años para adelante ya van a sudamericanos. Si vos te pones a pensar, lo ideal sería competir a partir de los 7. Y una chica que empieza a competir a los 7, a los 9, o sea, 2 años después apenas ya estaría preparada para competir en un sudamericano. Ojo, el sudamericano es un nivel adaptado a la edad, o sea, no se hacen cosas por fuera de lo que se debería hacer, se compite a un nivel al que las chicas a esa edad pueden, o sea, pueden hacer ese nivel desde el punto de vista del desarrollo, es decir, de la parte biomecánica y demás, está todo muy cuidado, o sea, es un nivel que efectivamente corresponde a la edad que tienen. Y se está trabajando mucho en esa línea, yo creo que eso fue un cambio bastante grande a nivel sudamericano, se está trabajando en la línea de apoyar un poco más el entrenamiento que va acorde al desarrollo de la gimnasta. Pero por otro lado tenemos competencias internacionales, que yo no sé si eso es lo mejor a esa edad, representar un país cuando vos todavía no tenés mucha la noción ni de qué es un país, ¿no? Claro. Con 9, 10 años. O sea, yo fui a un sudamericano infantil en 2017 como juez. Era el único al que podía ir en ese momento realmente y lo disfruté porque me gustó, porque aparte habían juveniles. Después me tocó por suerte ser juez de línea, pero por lo menos pude ser juez en un juvenil que ya son un poquito más grandes, 14, 15. Pero realmente es muy difícil porque ¿cómo haces, no? Para seguir participando internacionalmente, no perderte fondos, no perderte oportunidades de motivar a las gimnastas con competir afuera, con hacer un poco más de carrera, con conocer otros lugares y seguirlas motivando en un camino hacia un elite adulto, sin pasar por esto. O sea, tendrías que hacer un quiebre muy grande, tendrías que hacer algo como institucional. O sea, yo hoy por hoy, si quisiera elegir qué puedo arbitrar, no puedo, porque no tengo tantas oportunidades. Claro. Si quisiera, como juez internacional, yo tengo que tener sí o sí 2 campeonatos cada 4 años, ponele, para mantenerme, ni siquiera para crecer. Y este torneo sería una de las oportunidades, y yo no podría como hacer el quiebre, porque no ir a un infantil es no ir a un juvenil, porque se hacen juntos. Entonces ahí, ¿cómo hago para seguir siendo juez sin ir ahí? ¿Cómo hacen los entrenadores para seguir teniendo gimnasios sin tener infantiles? Es como que todo el sistema se tiene que replantear, ¿entendés?
Y hay una cosa que capaz que estoy pensando que también se da en otros deportes. Pienso en judo, en karate, en natación, en atletismo. O sea, hay una cuestión del factor de motivación, porque institucionalmente estos deportes en algún punto son frágiles en Uruguay para el desarrollo deportivo que implican, ¿no? Entonces, la motivación que implica representar a tu país, sea con 8, con 9, con 10, con 11, con 12 años, no deja de ser algo que lo que genera defectos en los que te rodean, por más que uno no sea muy consciente, probablemente sea uno de los factores de motivación más importantes y de enganche en la generación. Entonces, es como complejo decir, bueno, capaz que no correspondería, no estaría bueno, pero no tengo una estructura que lo sostenga por fuera de esa motivación de representar al país. Y llego a otro lado. Hace, no sé si fue hace 2 años, que salió el documental Atleta A.
No, el año pasado.
Fue el año pasado, vamos.
Sí,
o sea,
sí.
La lesión de la pandemia.
Quedó como todo dentro de lo mismo, ¿viste? Claro. Que estamos en loop infinito.
Totalmente. Bueno, el Atleta A que uno... capaz que no sorprendió el tema del abuso y todo lo que sea. Capaz que no sorprende, pero sí pensar en Estados Unidos como una de las grandes potencias, uno de los grandes referentes de la gimnasia artística, debe haber generado una revolución en la interna de todas las instituciones, inclusive la que debe pasar en Uruguay. ¿Cómo se percibe eso y cómo lo recibiste vos también formando parte de la gimnasia artística?
Sí, yo conocía el caso Nazar bastante como en detalle, lo había seguido desde que empezó a explotar en 2016 ya, cerca de Río, fue cuando saltó todo esto del Indistar, del periódico de Indianápolis y demás. Justo un año después casi estuve en Indianápolis, estuve en las cuadras donde estaba el diario ese, y estuve haciendo el curso de juez, me tocó hacerlo ahí, en esa misma ciudad. Con esa misma gente, con la misma gente de USA Gymnastics que estaba metida en el lío, estaban ahí como administradores del curso y demás, fue una experiencia interesante. Todavía no había explotado como al nivel que está ahora, ¿no? Pero ya había empezado desde ahí. Yo lo venía siguiendo ya desde esa época, e igual Atleta A para mí fue un bombazo. Porque creo que como documental está hecho de una manera muy... O sea, refleja muy bien la realidad de las víctimas, ¿no? Creo que otros documentales que han habido antes... Hubo otro de HBO también antes que Golden, algo no me sale ahora. At the Heart of Gold, al corazón del oro, algo así. Sería en español, y también hay un podcast que se llama Believe, que está muy bueno, de NPR, que se los recomiendo, si después les paso el link si lo quieren ver, porque es muy bueno escucharlo. O sea, hay varias cosas que ya se habían hecho, pero creo que Atleta A fue un bombazo que debería haber caído en la época de los Juegos Olímpicos, pero bueno, se pospusieron, ¿no? Estaba pensado para caer más o menos al mismo tiempo. Y creo que el hecho de que haya sido producido por una de las una víctima de abuso de gimnasia artística, no de NASA, pero de otras cosas, Jennifer Seif, la productora, creo que el caso de Maggie Nichols como la famosa atleta A, como la atleta que lo sacó, fue de las cosas que más impactó también. Y bueno, y eso desató en realidad en todo el mundo, el hashtag famoso Gymnast Alliance, que lo empezaron a sacar desde Gran Bretaña después del documental. Impactó en, yo creo que la gran mayoría de las federaciones en Europa tuvieron casos, y casos que han llegado al parlamento alemán, por ejemplo, casos que han llegado a denuncias masivas de gimnastas contra sus federaciones, casos en Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Holanda, Países Bajos, Gran Bretaña son como los más grandes, España llegó un poco, pero está llegando más por la rítmica ahora, por casos en gimnasia rítmica, que es otra disciplina en realidad distinta, artística, no tiene nada que ver con nosotras. Y bueno, y acá también se discutió, ¿no? Todo el mundo lo vio, quedó choqueado, no podían creer, qué sé yo. Lo que pasa es que no sé si no lo podés creer, porque vos, o sea, cuando las ves en los Juegos Olímpicos, a un plantel como Estados Unidos, no te imaginás que hay todos atrás, pero después de que empezás a desentramar y a tirar del hilito de ese ovillo, te das cuenta que era insostenible esa perfección y esa puesta en escena y toda la plata que había metida ahí, con toda esa cantidad de niñas y adolescentes menores de edad yendo y viniendo para todos lados y siendo usada como un producto de una federación que es una non-profit, supuestamente es una, no sé, una asociación privada, lo que sea, pero hacía mucha plata, había muchísima guita atrás de eso. Entonces, claro, cuando vos lo ves desde ese lado, decís, claro, esto era imposible que fuera así tan espectacular, ¿no? Y sobre todo cuando Estados Unidos, las gimnastas, bueno, hasta ahora por lo menos duraban no más de un ciclo olímpico. Llegaban los Juegos Olímpicos a su pico y el trayecto típico era, hacen un tour con USA Gymnastics, van por todo el país, salen en todos los realities, sacan un Dancing with the Stars, alguna cosa así, sacan un libro y se ponen en un gimnasio y se terminó, y salen del spotlight completamente. Esa era como la trayectoria. Entonces, nada, creo que sí, era un poco, esto le daba como una vuelta, y ahí empiezas a ver un poco más los entretelones que había atrás de eso, de toda esa puesta en escena, ¿no? Y es una realidad, en realidad, que es compartida por muchas federaciones grandes, pero chicas también, o sea, esos casos de abuso, capaz no tan extendidos o no tan como institucionalizados, entre comillas, si querés, porque no tiene una estructura de base tan fuerte para contener todo eso y que no salga la prensa y demás, pero casos hay en todo el mundo.
No, y también la... Perdón. Pero la parte de el abuso, la violencia o el ejercicio del poder que tienen los entrenadores y las entrenadoras en lo que implica la exigencia de la artística. Entonces, no solamente los casos de abuso sexual, que sin duda también, pero la violencia psicológica y lo que se genera en la autoestima de las deportistas, a mí me parece que eso es como... Estoy seguro que la artística debe tener diferentes formas de trabajar y de hacer, pero la exigencia y la sobreexigencia como que forma parte del ADN, diría yo, de la gimnasia artística en parte. Entonces, ¿dónde está el límite entre que, bueno, yo estoy haciendo deporte y estoy exigiendo y estoy dando lo mejor de mí, pero tampoco me tenés que hablar mal y exigir más de lo que yo puedo? O sea.
No, y sobre todo cuando se trabaja con niñas, ¿no? O sea, en este caso que es como lo más chocante para lo que los que no somos, digamos, pertenecientes a ese mundo y lo ves, ¿no? Como es el extremo de incluso de la exigencia psicológica al mismo nivel o por encima de la física, ¿no? Que es una cosa bastante difícil de asimilar, sobre todo si uno piensa el deporte en la lógica de que hablamos de que son personas adultas el deporte de alta competencia en general, ¿no? O sea, en el resto de los deportes. Entonces, esto es lo que más choca y como que este documental también en el momento que salió a la luz, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Como que a efectos de visibilizar, creo que ha cumplido, ¿no? Una función muy importante.
Sí, yo creo que se puede hacer una gimnasia sin de alto nivel. Yo me desmarcaría y diría de buen nivel y de alto nivel, ¿no? Porque para mí el buen nivel o mal nivel no tiene tanto que ver con qué tan alto estás como de la iniciación al alto rendimiento, digamos. Son como dos cosas separadas para mí. Podés hacer un alto rendimiento muy malo. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Creo que se pueden lograr muchas cosas de alto rendimiento bien hechas con una dinámica diferente. Va a llevar mucho tiempo, ¿no? No hay gimnasta hoy que no haya crecido en ese mundo competitivo como está ahora, como todo lo que están denunciando. No necesariamente con casos de abuso propios o como así como testigo, pero todas crecimos, incluso yo cuando fui gimnasta, yo también crecí en los 90, o sea, en los 90 ha pasado de todo, no acá, no sé, pero en el mundo sí. Entonces creo que eso va a llevar capaz una década, capaz una generación entera te lleva a empezar claro, ahora con la gente que tiene 4 o 5 años. Sí, sí, sin duda. Claro,
total.
A nivel de reglas incluso, porque ¿con qué le decís a una chica, mirá, en realidad tienes que entender que tu entrenador tiene que hablar así, 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 no te puede insultar, ok, notable, pero después una competencia y porque se le ve un bretel yo le descuento 0.10 o 0.30 o lo que le tengan que descontar. Entonces es como un doble discurso que claro. Hay que acomodar, hay que hacerlo coherente.
Sí, tal cual. Además, digamos que de alguna manera seguramente toda esta efervescencia del movimiento feminista que se ha vivido en los últimos años ha ayudado mucho a empezar a visibilizar en distintos ámbitos, el deporte es uno de ellos, y sobre todo a romper el silencio, ¿no? Que en definitiva es lo que genera impunidad para que estas prácticas de abuso se reproduzcan de alguna manera. Y en el caso del deporte de ustedes, de la gimnasia olímpica se da esta particularidad de una doble relación desigual, ¿no? Por ser, por un lado, entrenador y atleta, sino que además también un adulto con una menor de edad. Hay como demasiadas cosas para empezar a problematizar, y supongo que vos también en este tiempo habrás visto con tus colegas cómo esto se habla muchísimo más que antes. ¿Lo percibís así?
Sin duda, y yo creo que también tiene que ver con un proceso personal mío, de que empecé a ser juez a los 16, empecé como gimnasta a los 4 o 5, después fui gimnasta hasta los 15, y después me hice juez a los 16, y recién internacional hace unos años. Ese crecimiento también tiene que ver, yo no sé si mi realidad puedo extrapolarla tan fácilmente a otras, capaz que chicas que tienen 22 ahora, que son juezas, me dicen, no, nada que ver, no estamos en esa etapa. Capaz que tiene que ver un poco con la edad, con ver otras realidades también, con ver gimnasia afuera, con empezar a participar de otros círculos y ver qué puntos en común y qué cosas diferentes hay, ¿no? Empezar a también a estudiar por mi parte, yo una maestría en políticas públicas y mi tema es sobre deporte, mi tesis, y a raíz de eso también empecé a leer mucho más qué se está trabajando en la academia sobre este tema. Pero sin duda estamos en un momento que hay como un boom, de no solo de prevención de abusos, sino también de empezar a pensar el deporte centrado en el atleta. Esa es como la filosofía de base de todo esto, ¿no? Empezar a pensar en un deporte que realmente tiene a las y los atletas en el centro de las decisiones, y no a los adultos que estamos atrás de las federaciones, los entrenadores, árbitros, lo que sea.
Y ahora, dentro de pocos días, se va a hacer el Panamericano, y hay un uruguayo ahí, que hoy decías, Pierina Cedrés, que va a estar ahí. ¿Cómo es la realidad de la gimnasia artística panamericana? Y bueno, y contanos un poco los Juegos Olímpicos, que en principio se van a hacer, si no pasa nada raro. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para mirar, gracias a tus consejos?
Bueno, primero que está Víctor también, Rostaño, compitiendo masculina. Sí. Yo no lo sigo mucho en el entrenamiento y eso, pero pueden seguir a Víctor y a Mario Martínez, su entrenador, que seguro van a estar publicando historias por ahí. Pierina, probablemente el objetivo de Pierina en este Panamericano va a ser mejorar su puntaje de la RAM. Creo que, si no me equivoco, el mejor puntaje de la RAM de ella fue en Lima 2019, alrededor de 44 puntos en la RAM, por ahí. El All Around son los cuatro aparatos sumados. Y en este Panamericano se juegan dos plazas en femenina y dos en masculina para Tokio, que van a ser el top 2 del All Around el viernes masculina y el sábado femenina, y se puede mirar por el canal olímpico de Brasil online, gratuito, está buenísimo, por ahí tienen los horarios si lo quieren ver. Y los candidatos en femenina a quedarse con las plazas son Argentina, Brasil, México y quizás Jessica López de Venezuela, que aparentemente va a competir y está anotada, o sea, nadie la vio, está como medio con bajo perfil ahora, pero va a ser interesante que se meta ahí en la carrera. Y bueno, y esas serían las últimas plazas continentales. Después quedan algunas plazas por confirmar de Copas del Mundo, queda una plaza en femenina por definir, creo que en masculina quedan dos. Y ya después restan solo los trials internos de cada país, de ver a quién meten en los equipos, porque hay equipos clasificados y tienen que llevar a cuatro gimnastas solamente, tienen que elegir entre lo que tienen, y ya están corriendo ahora nacionales de Alemania, Francia, Estados Unidos, todos este fin de semana. Japón ya definió su equipo, después hay varios países más que tienen que definir quiénes van. Hay otros que están más definidos porque tienen cinco gimnastas y bueno, dejarán a una de suplente, pero más o menos están ahí. Esos son como los más interesantes. Y bueno, todo este mes tenemos eso, después se definen, creo que el 29 de junio ya se define la lista definitiva de quiénes van a ir sí o sí a Tokio, y después para seguir Tokio, bueno, vamos a tener que ver tema de horarios, creo que son como a las 10 de la noche las competencias acá, así que va a haber que empezar a trasnochar un poquito. Sí. Pero está buenísimo. Sí, lo más duro de gimnasia en realidad es la clasificación, que es un día entero, dos días, si no me equivoco, los Juegos Olímpicos son dos días enteros de quali, o un día y pico, depende cómo lo dividan por tema COVID, porque eso también está en duda de cómo van a tener que hacer, van a tener que competir menos por jornada porque hay que limpiar, un montón de cosas. Es un deporte como de mucho contacto con superficies, que no todas son lavables, entonces es medio complejo. Claro. Y bueno, para Tokio tenemos a Simone Biles como estrella. Va a ser aparentemente su último juego olímpico, todavía no se definió. Había dicho que sí, ahora dijo que capaz que París también sigue, pero creo que va a ser.
¿Qué edad tiene Simone Biles?
24.
Excede totalmente, ¿no? Lo habitual.
Sí, Como campeona olímpica, es la primera campeona olímpica que va a volver con una chance real de volver a ser campeona olímpica en no sé cuántos años. La última, yo no sé si fue Nadia, no quiero mentir, pero creo que fue Nadia la última que volvió a un juego olímpico y dijo, soy campeona.
O sea, no es habitual.
No es habitual para nada. De hecho, es poco habitual, es un poco más habitual en los últimos 15 años, capaz que las gimnastas vuelvan a un segundo juego olímpico, no es ya tan común. No es común en Estados Unidos para nada, en otros países más o menos, ¿entendés? Pero en los últimos años estamos viendo gimnastas un poco más grandes, como Sanne Beavers, por ejemplo, con 24 años ganó la medalla de oro en Liga, en Río, y otras gimnastas de 20 y pico, 30. Bueno, Chelsea Memel es una gimnasta estadounidense que este fin de la pueden ver en Nacional, que es una genia. Es jueza internacional.
¡Tiene todos los datos!
Está retirada hace como 9 años que no competía y compitió el otro día por primera vez después de 9 años. Es mamá de 2 nenes y claro, es una crack. Es una crack. Y va a competir, parece, por un lugar. Tiene el Nacional ahora este fin de semana y después tienen los trials de Estados Unidos un poquito más adelante. Pero vale mucho la pena seguirla. Publica todos sus videos de entrenamiento en YouTube y es una crack.
Romina, por lo que vos ya nos estás demostrando, estás muy, muy empapada y actualizada de toda la realidad de tu deporte. ¿Cómo que vos además cubrís muy bien en tu blog personal?
Hay que ver ese blog, ¿eh?
Sí, vale realmente. La pena.
Realmente.
Gracias.
¿Cómo surgió, digamos, tu interés por cubrirlo de una forma tan abarcativa? Porque supongo que en principio debe haber sido porque acá es algo que no se difunde demasiado y te sentías como que tenías mucha cosa para decir.
Sí, dos cosas. Primero, sí, tenía muchas cosas para decir, pero ya había muchas fuentes de información que yo manejaba de inglés, sobre todo en Estados Unidos y en otros países que hacen muchas otras cosas, y sentía que un blog capaz que no era lo mejor para mí. Sí me gustaba mucho practicar arbitraje y me gustaba difundir la parte del arbitraje, y dije, bueno, capaz que está bueno tener un blog de acá a Tokio, empecé en marzo del año pasado, febrero o marzo, y capaz que está bueno tener un blog de acá a Tokio que muestre un poco más cómo es el proceso de clasificación.
Se hizo largo Tokio.
Me clavé. Claro. Adivinen. Spoiler alert, nadie planificó el COVID, bueno, nada, y acá junio, casi junio de 2021, acá estamos
escribiendo
semana a semana, pero lo terminé ampliando al final, terminé haciendo más cosas, salió Atleta A, fue un tema que había que traducir, y hay muy poca información en español, la gente acá como no está mucho en Twitter y no lee mucho en inglés, se estaba perdiendo muchas cosas. Dije, esta es mi oportunidad para mostrarles un montón de cosas que creo que tienen que leer. Y ahí arrancó.
Más allá de que uno no entienda nada, realmente la sensación que te da entrar al blog es esa, ¿no? O sea, que realmente es un medio de referencia en Uruguay porque hay artículos, más allá de información, hay análisis técnico, hay bastantes opiniones también de otras personas calificadas y realmente para el que le interese empaparse y aprender un poquito más de la gimnasia artística, es ahí que podemos ya aprovechar a pasar, digamos, la modalidad de que también se pueden suscribir y lo pueden recibir tipo newsletter, ¿no? Vía mail.
Sí, los domingos a las 9 de la mañana, todas las semanas.
Excelente.
Y además del laburo que está tremendo lo que están haciendo, ¿cómo ha sido la recepción de la gente que lo consume? Todo eso también siempre está bueno porque también es como un circuito que uno se alimenta también de que viene a llenar como un vacío en algún punto. ¿Qué vuelta han tenido con eso?
Mira, me acuerdo cuando arranqué y dije, no le quiero decir a nadie, lo voy a probar y le voy a decir a tres amigas que lo lean y tal, y en una tenía 20 suscriptores al otro día y dije, uy, ¿en qué me metí? Ahora tengo que escribir en serio. Después empezó a crecer de a poquito como la comunidad de gimnasia acá en Uruguay, lo empecé a difundir un poco más cuando ya me sentí un poco más segura para que la gente me leyera. Y al final ahora hay gente que no lo recibe 9:30 un domingo y me escribe, che, no lo recibí, Mundo Baf, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que tenía ganas de dormir un rato más hoy y lo voy a alargar a las 11, ¿sabes? Nada. Pasamos como de
hecho a la presión, claro.
Ahora ya es como, che, ¿y qué vas a poner?
Quédate tranquilo que te va a llegar.
¿Qué vas a poner el domingo? Ya es como, no, pero tuve un punto de quiebre, sí, el año pasado. En un momento dije, yo no puedo seguir haciendo esto, necesito trabajar y hacer mi tesis y ya está. Ya estaba, dije, bueno, lo siento, Tokio se suspendió, pero ya no podía.
Sí, lleva mucho tiempo, ¿no?
Lleva un montón, lleva unas 6 horas por semana a escribir una carillita de nada.
Lo que pasa es que la pasión tiene esas cosas, ¿no?
Viste, bueno, pero después me amigué un poco y dije, ok, voy a buscar un formato que a mí me quede un poco más cómodo, y en general cuando hablo de lo que tengo ganas, más allá de lo que pasó o no pasó, como cuando los euros, no tenía ganas de hacer un recap de los euros enteros, un torneo re largo, dije, no tengo ganas de repasar quién ganó, quién no ganó, eso a la gente no le importa, la gente quiere escuchar qué es lo que tengo para decir de lo que vi, porque ver lo puede ver cualquier persona en YouTube, y de hecho fue de las notas más leídas ese mes, o sea, creo que me funciona mucho más cuando tengo ganas de decir algo sobre el gimnasio y lo escribo, que cuando me pongo como el objetivo de cubrir todo lo que está pasando, es imposible.
¿Qué tipo de cobertura tenés planificada o pensada, digamos, para los juegos?
Poniendo la mochila de la presión.
No te sientas en el compromiso.
La gente quiere saber. Hay una comunidad ahí que quiere saber.
Claro. El pueblo quiere saber. No, claro. En realidad tengo planeada una licencia de una semana para los juegos, fuera de broma. Tengo licencia de mi trabajo porque, más allá de los juegos en sí, y que ya estoy a mitad de año y ya me toca una semana de licencia o no va a funcionar mi trabajo más, aparte voy a hacer un curso justo de posgrado, me cabe un seminario de posgrado ahí en esa semana. Y al principio dije no, y después dije no, perfecto, es la excusa perfecta para tomarme una licencia y hacer el curso de tarde y mirar los juegos de mañana, excelente. Bueno, sí, la cobertura va a ser, probablemente, todavía no lo pensé bien esa semana que es lo que voy a hacer, pero de cara a los juegos, seguramente siga cubriendo todos los trials que hayan todos los nacionales, después de los trials, más o menos a fin de junio, tengo todo julio, hay unos 20 días para hacer un preview más o menos de quiénes van, quiénes no van y qué es lo que se viene. Los juegos en sí todavía no lo pensé mucho, seguramente salgo en el newsletter por día, un poco más corta con lo que hay. Sí pensé en el post Juegos Olímpicos, primero en las vacaciones que me voy a tomar, y segundo, claro, en la licencia me voy a tomar como 2 meses y no voy a escribir nada, pero aparte tengo planeada una serie que se va a llamar El Futuro de la Gimnasia, que planeo entrevistar a 8 personas que estén trabajando en proyectos innovadores en gimnasia, tanto en prevención de abuso y violencia en el deporte, como nuevas técnicas de gimnasia artística para edades adecuadas para el desarrollo de la gimnasta, gente que está trabajando en sociología del deporte, academia, privados, proyectos a nivel público. Te van a hacer una serie ahí de 8 entrevistas, que ya más o menos las tengo ubicadas por ahí, pero me gustaría hacer algo así. En realidad estoy pensando más después de los juegos que en los juegos en sí, por ahora.
Legal. Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo este tiempo y muy interesante todo el tema de la gimnasia artística. Y recomendamos, porque lo volvemos a nombrar, el sitio que es mundogaf.substack.com.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasó Romina Castellini para hablarnos de la gimnasia artística y todo lo que la rodea.
Instagram. Zona Mixta _UY.